linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Si has de amarme, que sea solo por amor de mi amor. No digas nunca que es por mi aspecto, mi sonrisa, la melodía de mi voz, o por mi dulce carácter que concuerda contigo, o que aquel día que hizo que fuéramos felices. Porque, amor mío, todas esas cosas pueden cambiar, y hasta el amor muere. No me quieras tampoco por las lágrimas que piadosamente limpias de mi rostro, porque puedo olvidarme de llorar gracias a ti y así perder tu amor. Por amor de mi amor quiero que me ames, para que habiten los cielos eternamente. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos. Esta es la edición número 20 en este segundo ciclo, en esta emisora, de un total de 245 veces que hemos salido por este medio con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y hoy tenemos a Charlie Vázquez en la operación técnica, reemplazándolo a Leonardo. Y les recuerdo, como siempre, que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641 a cargo de Gustavo Reynoso. Bien, la música que escuchábamos recién forma parte del concierto para clarinete número 11, mi bemol mayor, de Carl Stamitz. Este era el segundo movimiento, indicado como andante moderato, y lo interpretaba la orquesta de la Academia St. Martin in the Fields, dirigido por Iona Brown, con Sabine Meyer como solista. Como hemos dicho en otras oportunidades, Carl Stamitz, 1745-1801, compositor bohemio, virtuoso del violín, y era hijo de Johann Stamitz, un célebre violinista de la gran orquesta de Mannheim. Y bueno, su hijo Carl alcanzó un cierto renombre en París. Visitó, como concertista, muchas otras capitales de Europa, escribió óperas, sinfonías, cuartetos, tríos y otras obras. El que escuchábamos recién es el último de una serie de conciertos para clarinete que escribió. Y el texto que leíamos es un poema de Elizabeth Barrett Browning, nacida en Reino Unido el 6 de marzo de 1806, fallecida en Florencia, en Italia, el 29 de junio de 1861. Fue una escritora británica de la etapa victoriana, se destacó principalmente por sus poemas. Hizo campaña por la abolición de la esclavitud y su obra llegó a influir en las reformas de la legislación británica de aquel entonces sobre el trabajo infantil. Bueno, en su vida fue golpeada varias veces, particularmente por la pérdida de sus dos hermanos, y con su marido Robert Browning se tuvo que casar en secreto por temor de la oposición de su padre a esta boda. Este matrimonio debió instalarse en Florencia, y allí ella escribió Las ventanas de la casa Guidi en el año 1851, que es considerado uno de sus mejores trabajos y está inspirado en la lucha de la región norte de Italia por la independencia. Bueno, la residencia donde se instaló el matrimonio, en Piazza San Felice, hoy es Museo Casa Guidi en su memoria. Lo que leíamos pertenece a una colección de sonetos denominados Sonetos del Portugués o Sonetos Portugueses, escritos entre 1845 y 1848, y de ellos elegimos el número 14, titulado Si has de amarme. Ahora quisiera comentar un hallazgo arqueológico del año 2024, en Reino Unido también, una moneda de oro de más de 1000 años de antigüedad con la figura del hijo de ese gran emperador que fue Carlomagno. Probablemente alguien se lo quedó de recuerdo del grupo o del ejército denominado Ejército Pagano, que invadió Inglaterra en 865. Bueno, esta invasión de los vikingos se mantuvo durante varias décadas, establecieron una región permanente allí, y bueno, esta moneda fue perforada en un par de lugares para poder ser utilizada como colgante. La figura es idéntica, o tal vez original, de las acuñadas por el hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, Y esto había ocurrido 50 años antes. Y bueno, sin embargo, hay copias de estas monedas que se hicieron en la región de Frisia, o lo que hoy es Países Bajos, y ya después se utilizaba como ahorro o como muestra de riqueza en casi toda Escandinavia. Bueno, dicho esto, después vamos a ampliar cuando veamos la ópera, porque tiene directa relación con la trama de la obra que estamos viendo. Pero ahora vamos a escuchar lo que se conoce como un aria de concierto o aria tardía, que pertenece a Mozart, y bien podría ser un lied, pero la diferencia es que esta es una obra orquestada. Bueno, al igual que las canciones o los lieds, se adapta a una gran variedad de registros vocales y el texto es anónimo. El título es Io ti lascio, o cara a Dio, una melancólica despedida. Parte del texto es Yo te dejo, oh amada, adiós, vive más feliz y olvídate de mí. Bien melancólica. Bueno, lo vamos a escuchar a continuación por el barítono galés Bryn Terfel.
Un encuentro con la ópera.
Bueno, vamos a ver hoy lo que falta del primer acto de Alfredo el Grande, de Gaetano Donizetti, que es un melodrama serio. Dos actos, libreto de Andrea Leone Tottola, que se estrenó, les recordamos, el 2 de julio de 1823 en el Teatro San Carlo de Nápoles, resultando un fracaso esa primera y única presentación. Bueno, para conocer un poco el personaje histórico este Alfredo el Grande, vamos a hacer una breve reseña. Como decíamos antes, el gran ejército pagano o vikingo, liderado por tres de los hijos del legendario Ragnar Lodbrok, que eran Halfdan Ragnarsson, Ivar el deshuesado, no se sabe por qué tenía este apodo, y Uva. El proceso de conquista empezó con unos raids, incursiones en las costas de las islas británicas, pero terminó con ocupaciones a grande escala, hasta que en el año 865 Ivar desembarcó y capturó de manera sistemática las regiones que se conocían en aquel entonces como Northumbria, Anglia Oriental y buena parte de Mercia. Recuerden que Inglaterra estaba dividida en muchos reinos, no era Inglaterra en aquel entonces. Y bueno, allí fundaron hicieron una ocupación vikinga permanente. Esto es parte del este y del norte de Gran Bretaña. Para 871, solo Wessex en el sur se mantenía como reino anglosajón y no estaba dominado. Alfredo, el hijo menor de Ethelwulf, ascendió al trono en 871, su hermano mayor heredero había muerto, Ethelred se llamaba, y esto fue todo en medio de la lucha contra los invasores. Tuvo resultados variados, positivos y negativos, pero en la noche de Reyes del año 878, Guthrum, el general invasor, atacó por sorpresa, obligando a Alfredo y su ejército a huir a los impenetrables pantanos de Somerset. Ahí, en una isla denominada Athelney, un terreno bien bajo, en medio de la ciénaga, estableció su base, desde donde lanzó ataques guerrilleros para un poco para no ser capturado y para obtener provisiones para esta resistencia. Mientras tanto enviaba mensajes a localidades vecinas como Somerset, Wiltshire y Hampshire. Convocaba a gente leal, por supuesto. Bueno, el refugio se convirtió en un verdadero bastión de resistencia del que emergió en 878 con el ejército ya reconstruido, derrotó a los vikingos, los derrotó en la batalla de Edington y los obligó a retroceder, luego los asedió durante dos semanas hasta que Guthrum capituló y luego de esta capitulación Alfredo lo obligó a bautizarse y a tomar la fe católica. Bueno, la ópera ubica la trama justamente en ese contexto y vimos que Alfredo, luego de haber sido derrotado por los vikingos, se refugió en esta isla disfrazado de campesino para no ser reconocido. El general vikingo, que se llama Atkins, lo está persiguiendo. Guglielmo, líder de una comunidad de pastores y campesinos de la zona, sin saber quién era, le dio refugio en su cabaña. Hasta ahí llega Amalia, la reina y esposa de Alfredo, acompañada por Eduardo, su más leal general, siguiendo un dato anónimo sobre su paradero. Pero Amalia fue vigilada a la salida de Londres por este mismo Atkins y su lugarteniente Rivers, y sin saberlo los estaba conduciendo hacia Alfredo. Bueno, Amalia y Eduardo piden refugio justamente en la cabaña de Guglielmo y bueno, se produce el emotivo encuentro. Atkins se presenta haciéndose pasar por un inglés leal a Alfredo, y le dice que los daneses lo han descubierto y tiene que huir. Guglielmo le informa que tiene un pasaje secreto para salir sin ser visto al valle y escapar de nuevo. Y bueno, Atkins dice que él mientras tanto va a ir a vigilar. Mentira, se fue a convocar a los soldados para esperarlo a la salida del túnel. Alfredo y Amalia son conducidos por Enriqueta y Margarita, Enriqueta la esposa de Guglielmo, mientras Eduardo se va al bosque a reunir las tropas leales. Y bueno, Guglielmo se fue a buscar a los campesinos. Cuando sale, obviamente, Alfredo es, al emerger del túnel, es sorprendido y rodeado por Atkins, quien le dice que está arrestado, pero aparecen todos, las tropas con Eduardo y campesinos y pastores armados con Guglielmo, y el que se ve rodeado es Atkins. Su expresión en este final que vamos a ver a continuación es: ¿qué veo, oh río tormento? ¿Qué veo, terrible tormento? Ante las expresiones de alivio de Amalia, Alfredo y los demás. Para concluir, Alfredo clama que debería matarlo allí mismo, pero que rechaza viles ventajas y le dice que lo deja ir para verlo nuevamente en el campo de batalla. Atkins se retira, pero le advierte que se arrepentirá de tal obsequio, y todo es muy turbulento con amenazas cruzadas. Vemos este cierre del primer acto. Bueno, hacemos una pausa y regresamos.
Veo las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo. Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia, te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en Imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Vamos a continuar entonces ahora con Alfredo el Grande de Gaetano Donizetti y comienza el segundo acto, que tiene lugar en la vivienda de Guglielmo. Las fuerzas inglesas se están preparando para combatir a los daneses. Alfredo exhorta a todos a probar su coraje vengando a su nación oprimida y restituyendo a su rey. Le da instrucciones a Guglielmo que reúna a sus soldados en el bosque, pues Eduardo pronto va a estar ahí organizando las tropas. Alfredo y Amalia están muy felices y se produce un dúo entre ambos. Questa man che un dì su Lara, palabras de Amalia, esta mano que un día juró en el altar eterno amor, coronará la frente de mi victorioso esposo. Y Alfredo responde diciendo que la tan querida victoria a través de ella será una recompensa que merecerá en el campo de batalla. Juntos manifiesta que es imposible expresar en palabras la enorme alegría que este pronóstico les genera. Bueno, vamos a escuchar entonces.
Oh,
Bueno, este bello dúo se ve interrumpido cuando aparecen unos campesinos que vienen corriendo a anunciarle a Alfredo la llegada de sus tropas. Al luchicar de Le Armi, con el brillo de las armas y el sonido de la marcha repetido y distante, se escucha el clamor por el rey Alfredo para que se una en esta gran contienda de bravura, amor y lealtad, dice el coro. Alfredo y Amalia se despiden entonces con el sentimiento de que a Alfredo lo espera un camino de gloria en medio de la ilusión y la esperanza de los demás, con lo que se cierra la escena. Ahí vamos.
Oh,
Bueno, con esto Alfredo se retira y las campesinas rodean a Amalia para tratar de contenerla. A un costado, Enriqueta le dice a Margarita que va a confortar a Amalia porque la ve angustiada con la partida de su esposo, por quien teme. Margarita pregunta por qué tiene miedo. La juventud armada de Inglaterra no puede tener rival. Pero Enriqueta le advierte que siempre hay gente que duda constantemente y teme el retorno de las desgracias. Sigue un aria de Enriqueta cuando al pianto edá la fa, ¿no? Cuando se han acostumbrado a las preocupaciones y las lágrimas, temen que el destino se vuelva en su contra, incluso luego de haberse apaciguado. Pero nosotras sabemos que luego de la tormenta viene el arco iris, que el amigable cielo nos permita esperar un sereno y pacífico futuro. Tan bella esperanza revive el alma y ya no hay penas y sufrimientos. Texto del aria de Enriqueta que escuchamos a continuación.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, dejamos por hoy Alfredo el Grande de Gaetano Donizetti y 200 años después de su estreno, por primera vez se la volvió a representar con los siguientes intérpretes: Antonino Siragusa como Alfredo, Gilda Fiume como Amalia, Lodovico Filippo Ravizza como Eduardo, el general Atkins era Adolfo Corado, Enriqueta Valeria Girardello, Margherita Floriana Ciccio y Guglielmo Antonio Garés. Coro de la Radio Hungría y la orquesta era la Orquesta Ópera Donizetti, dirigidos todos por Corrado Rovaris. Y me llega el momento de los mensajes que me acaba de pasar Gustavo. Vamos a empezar por... A ver... Perdón. Pablo Ferrante, Julio de Almagro, muchas gracias. Camila y Graciela, muchísimas gracias a las dos, juntas me están escuchando. También escribió Ana Funes, Marta Romero, muchas gracias por los cariños. Lo mismo que Javier Caldés, Carlos Okoloski, Carlos Benítez, Jorge Moro, y un especial saludo de... para Isabel Petrocelli, que siempre me escribe, lo mismo que Laura Bianchi. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. una cortina para despedirnos, para irnos con tranquilidad, paz. Y como siempre, con los mejores deseos de una semana tranquila, en paz, lindos sueños. Y que así estemos cuando nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 19 horas acá en Radio Cultura. Mi agradecimiento para Charly Vázquez hoy y por supuesto a Gustavo Reynoso colaborando con la transmisión. Y a todos ustedes los espero el próximo viernes a las 19 horas. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Javier Schiavi y los dejo con el violín de Joshua Bell.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.